Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche, muy bella noche. Convencionalmente, muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Amadeus. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, Buenos Augurios, correspondiente al martes 11 de julio de 2023. Tenía que revisar en mis apuntes y no llegué a tiempo, pero creo que cometí un error ayer, susceptible de ser perdonado o imperdonable. Creo que dije 13 de julio, ¿correcto? Y rendí un homenaje a continuación a nuestro 9 de julio, la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata respecto de la metrópoli, es así, respecto de España, y hablé del doctor Narciso Laprida, que luego fue muerto años más tarde a manos del caudillo federal mendocino Aldao, el fraile Aldao, que sirvió a las órdenes de San Martín en el ejército de los Andes, y yo luego dije, y mañana voy a rendir mi propio tributo a la Revolución Francesa y su acto fundacional, la toma de la Bastilla, ¿correcto? Y luego comencé a hablar del doctor Maximilien Robespierre, el líder de los jacobinos, el primer terror, el segundo terror cesó cuando fue guillotinado Robespierre, que de hecho les comento, es un chiste algo denso, peligroso, jamás escatológico, rudimentario, rústico, elemental. Cometió un error político cuando, tras tantas sentencias a la guillotina, en su anteúltimo día pronunció Robespierre ante la asamblea: y mañana volveré con la lista, entre las cuales se encuentran varios de ustedes, ¿sí?, que serán sentenciados a muerte, ¿correcto?, por actividades sediciosas contra la revolución. Como muchos de ellos tal vez presumían quiénes eran o quiénes podían ser sospechados, ordenaron detener al doctor Maximilien. Fue guillotinado Maximilien, ¿correcto?, y cesó el terror. Pero ustedes saben, cuando yo hablé de la película Danton, donde aparece enfrentado la figura de Danton, ¿sí?, en el Bon Vivant, ¿correcto?, enfrentado a Maximilien Robespierre, Danton también supo ser cruel, ordenó ejecutar a más de 1000 personas en alguna ocasión, y por supuesto Robespierre luce como el jacobino incorruptible frente a Danton. Muy bien, y yo comenté lo que le sucedió a Marat, que tenía una pluma talentosísima e inflamable o inflamante, ¿correcto? Tenía ciertas hemorragias, Marat necesitaba largos baños de inmersión, y una mujer, no sé si de los corteleros o quién, lo fue a apuñalar a su bañera, invocando el principio del tiranicidio. Acuérdense de Danton, Gerard Depardieu, y acuérdense también de que en esa misma película Robespierre en un momento dice: yo quiero dormir, porque si la dictadura es necesaria, es que la revolución perdió su cauce. Qué interesante. Los desbordes, sí, incontrolables de una transformación que debió ser violenta y profunda, ¿correcto? Bien, les hago pensar. Entonces, por favor, les pido disculpas. Hoy es el martes 11 de julio y corresponde a Argentina Buenos Augurios. Ayer fue una edición de Economía y Cultura correspondiente al lunes 10 de julio. ¿De acuerdo? Y mañana tendremos, sí, día 12 de julio, con la gracia de Dios, la segunda edición semanal de Economía y Cultura. ¿Sí? ¿He cumplido con Dios y con la patria? Bien. Entonces, gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. Por supuesto, quiero empezar con este agradecimiento que es a todos mis colegas, productores, conductores, periodistas, personas que, como en mi caso, estamos a cargo de la idea, conducción y producción general de nuestros programas. Yo estoy 3 noches a la semana y ya quiero agradecerte, Simón Galimberti, del Colegio Northern, que me dijiste que tus padres escucharon mi programa y les gustó mucho, y qué bien habla este señor. Muy bien, es tu profesor de business, Simón, de Middle School, para los exámenes IGCSE de la Universidad de Cambridge. Muy bien, ayer me quedaron algunas cuestiones pendientes que yo me sigo interpelando respecto de decirlas o no. De hecho, le consulté a la mitad de los taxistas porteños, ¿sí? Tomé excesivo taxi en el 2020 y en el 2021. La mitad de los taxis me decían que sí, la otra mitad me decían que no. Hasta le consulté a Ricardo, ¿correcto? O no, más bien le dije, voy a decirlo por vez definitiva, o por vez primera y última. Muy bien, pero podría ser una bravata, una invectiva, o lo que fuera, o no, simplemente una invitación a que los cobardes den la cara, ¿no es así? En tiempos en que la bravura, no sé si cotiza en bolsa, en dólares y euros, como interpreto yo, debiera cotizar. Entonces, gracias a los colegas, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Adolfo Crito, señor presidente de Radio Amadeus, 91.1 MHz, esta señal radiofónica soberbia, magnífica, sobresaliente, superlativa, o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, cuya Orquesta Sinfónica Juvenil dirige mi amiga, la maestra Braja Waldman, sobre la cual luego anunciaré una convocatoria para que audicionen nuevos músicos para que se integren a dicha orquesta. Con Braja compartimos muchas luchas. Y permitime, Braja, me lo permito yo, y en cualquier caso lo digo desde mi condición, si tú quieres, de intelectual, que es honesto intelectualmente, que es un libre pensador, que es un libertario para su propia vida, excesivamente tal vez, y a mi perjuicio, pero no ofendo a nadie. ¿Sí? Yo recuerdo que mi madre alguna vez me decía que las mujeres judías eran ideales para casarse, por muchas razones. Mi padre alguna vez me dijo, las inglesas son ideales, Germán, para casarse, porque al igual que, como dijo el general Mitre, nuestro primer presidente consolidada la Constitución el régimen de 1853-1860, Alberdi Sarmiento, quienes en las cartas quijotanas debatían sobre la arquitectura o la ingeniería institucional de nuestra república. Disculpen esta primera reflexión amarga, hoy tienen más prensa otros dos arquitectos, el Dipi y Brancatelli, ¿de acuerdo? Sí. Pero como yo le dije una vez a Vivi Canosa, no se trata de por qué caímos de Sarmiento a Baradel. El punto es que la gente consume Baradel. No quisiera ser arrogante ni soberbio, quisiera proceder con cautela. Pero ¿ustedes creen cuánta prensa tendría un debate entre Forster y yo? Forster es un doctor en filosofía que fue secretario del Pensamiento Estratégico Nacional, designado por la doctora Cristina Fernández. Y Ernesto, si no digo mal, fue un intelectual sumamente portentoso. Yo tengo menos pergaminos que él, si es que algún día alcanzo a tener esos pergaminos. Fue el ideólogo de todos los populismos, del chavismo, de Correa, etcétera, etcétera. Y tenía unos programas muy interesantes en Encuentro y Canal A, donde él entrevistaba a los filósofos contemporáneos, ¿de acuerdo? Entonces yo le invito a la gente que si queremos una mejor república hay que consumir calidad, ¿correcto? Hoy no me voy a extender sobre eso. No podemos sorprendernos con que ¿cómo caímos de Sarmiento a Baradel? Usted, señora, señor, ¿a quiénes eligen? ¿A quiénes contratan? ¿Y qué programas encienden? Encienden Radio Amadeus, para decirlo de esta forma, ¿sí? Sencillito, sin una bravata muy extensa. Entonces, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Un beso enorme ya para vos, Cecilia Inés, de compañera mía del coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, que siempre me celebras el Twitter, Twitter, Twitter. A diferencia de algún amigo mío que me indica cómo pronunciarlo y no sabe inglés, ¿no? Bueno, ok, estas cuestiones, ¿no? Ok. Donde fíjense también es el perfil de Argentina, una persona que quiero mucho, que como es muy exitoso en los negocios, no es un hombre de la cultura, ni del intelecto, ni de la profesión, es un gran operativo. Pero el hombre de los negocios astuto en la Argentina cree que se convence, porque la sociedad lo convence, de que tienen preeminencia sobre los intelectuales o sobre los hombres de la cultura. El inteligente precede al pícaro. El pícaro, en todo caso, es un mal necesario. Discúlpeme, es algún esfuerzo mayor del número 5 rústico para que le recupere la pelota al 10, para que tire magia, caños, sombreros. ¿Sí? Para aliviarle un poco la tarea al 10, que de pronto uno también quiere cooperar con todo el equipo. Y algún 9 torpe, correcto, a lo Morete, que la empuje para adentro cuando el 10 ya hizo un esfuerzo descomunal. Porque por otro lado hay un reparto de funciones en un equipo, hay una división social y técnica a lo Marx, o división social a lo Smith, del trabajo, para aumentar la productividad y la eficiencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, para no perder los golpes de efecto, la música ahora y luego continúo.
Bye. surprise, no mystery. In this theater that I call my soul, I always play the starring role. Sonale, 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 sonale.
Muchas gracias, Ricardo. Esta fue una idea fuera de programa que yo tuve, porque es una de mis canciones favoritas y en un próximo show la voy a cantar. Y sí, a veces revela ciertos estados del alma, sentirse tan solo o muy solo, sintiendo que uno tiene las ideas correctas, pero que falta un poco más de prensa. Muy bien, ya me extenderé sobre eso, incluso les haré la traducción de la canción, que es sumamente, sumamente simpática. Entonces, yo voy a proceder a lo siguiente. Las líneas directas telefónicas de Radio Amadeus son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Al mismo tiempo contamos con mi número de teléfono celular, que es el 112-305-3027. 112-305-3027. En este sentido, doy mi teléfono celular, mi número al aire, por un número de razones, ¿sí? Múltiples razones que no son una miríada, una constelación, ¿sí? De propósitos. La idea es, si ustedes quieren contratarme en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, 1, 2, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector real y su repercusión o impacto socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la SRAFA, Piero SRAFA, la producción de mercancías por medio de mercancías, o a la Karl Marx, y viceversa o contrario sensu, trasladar valores a la SRAFA o a la Marx hacia precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica. Y tercero, en materia de hacer las veces de ingeniero financiero administrando carteras compuestas por futuro forwards, contratos de futuros, contratos financieros de opción y cuarto, contratos de canje financiero o permuta financiera o swaps. Y de esta forma, ¿qué estoy presentando? Productos financieros derivados donde ambas puntas, los contratos, los futuros forwards y los swaps o contratos de canje o permuta financiera son over the counter, tailor-made, no formales, no institucionalizados, diseñados a medida de las partes que contratan. En cambio, los dos del medio, los contratos de futuro y los contratos financieros de opción, ¿sí?, sobre subyacentes reales o financieros y cambiarios o lo que fuera, son institucionalizados, formales, bursátiles, diseñados cada uno de sus, las partes integrantes del contrato, por la Clearing House, ¿sí?, por la Cámara de Compensación, por el mercado de valores donde están cotizando esos instrumentos. Espero haber sido claro. Y por supuesto que si cometí algún overlapping de algo, se debe a esta cuestión que pretendo firmemente implementar de aquí en más. Serenarse, ordenar las ideas y exponer una tras otra. Y de esa forma no hay error posible. ¿Correcto? Lo que sí, bueno, nunca me ha pasado, y si me ha pasado alguna vez lo he corregido. Ustedes saben que cuando se desconectan las dendritas de los axones, tenga la persona pocas neuronas o muchas neuronas, ingresan en ese link, en ese liaison, que es el entre una idea y la otra, lo cual es absolutamente vulgar, abyecto, despreciable desde el punto de vista de quien está emitiendo, ¿de acuerdo? Recuérdense algunos casos de adictos recuperados del fútbol, famosos, ¿no? Como Maradona y Caniggia, esos largos pronunciados, casi de una hora, estoy bromeando, estoy siendo irónico, sardónico, sarcástico, discúlpenme. Entonces, uno, antes de eso, se detiene, hace silencio, que por otro lado, el gran maestro de los silencios en la radio era Hugo Guerrero Martínez. Y lo voy a decir suavecito, yo no voy a... Voy a disparar toda la munición que tenga en Monte Longdon para que personas como ellas, en la realidad, no les pase lo que les pasó a estos popes, como al doctor René Favaloro, que se tuvo que suicidar, doctor Horacio Rodríguez Larreta, porque como reconoce, como siempre te recuerda el doctor Javier Milei, vos le pisaste la caja. Y vos, Cecilia Felgueras, no le atendías el teléfono. Y fuiste diputada, una miembra para nada destacada de la casta. Y mi padre, que era tan pasional, se volvía loco y decía, ¿cómo esta mujer no le atiende el teléfono a un personaje, a una personalidad tan destacada como el doctor René Favaloro? Si esa gente puede no atenderte el teléfono y no sonrojarse, es decir, tirar el penal a la segunda bandeja, and they don't give a damn, por no decirlo en criollo, ¿no? Que involucra a los genitales masculinos, ¿no? ¿Correcto? Y Hugo Guerrero Martínez murió en la marginalidad más absoluta, en las calles de Barrio Norte, como un indigente total. Y algunos me preguntan, sí, pero el último que le tiró un hueso, que le dio una mano, fue Mauro Viale. Pero las personas de mucha personalidad, de mucho talento, en algún momento se revelan si el que les dio incluso una mano es algo contradictorio. Esas personas abrazan el mundo de las ideas, los ideales, las utopías. Si un personaje casi nefasto, como Mauro Viale, te tira un hueso, una persona de mucho talento le termina mordiendo la mano. Y hay que comprender a esa gente. Si queremos el país de los Guerrero Martínez, de los Favaloro, de los Borges, hay que comprender a esa gente. Es decir, si nosotros vamos a conceder que en la contemporaneidad el hombre inteligente, como hemos concluido alguna vez con Jesús Quintero, debe hacer silencio para que no se ofendan el idiota y el ignorante, estamos en un problema muy serio. Como 200 años atrás, tal vez Lord Chesterton nos advirtió, pronto habrá de llegar el tiempo donde tendré que desenvainar mi espada para afirmar, para sostener que el césped bajo mis pies es verde. Y luego podemos introducir algo de Álvarez Vidal. Lo tengo presente. ¿Vos lo tenés presente, Ricardo? ¿Lo tenés presente un tal Álvarez Vidal? Sí, es el que está haciendo el programa, que dice, tratar de introducir algo de cordura en un mundo insensato es en sí un acto revolucionario. Bueno, entonces, es una cuestión de mercado, de oferta y demanda. ¿Quiénes determinan quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Correcto? Muy bien, sigamos adelante. Entonces, por supuesto, el locutor oficial de Radio Amadeus me presenta con tanta pompa, iba a decir honra y loor, gloria sin par, para un grande entre los grandes, padre del aula Sarmiento inmortal, el buen castellano, las palabras, sí, ambiciosas, ¿correcto? Entonces vamos a decir lo siguiente, un beso enorme para vos, querida tía Elenice, en San Pablo, Brasil, como también a mi camarada de armas, el mejor de la promoción, de los subtenientes en su momento, colega, un hombre muy operativo, un gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, amigo entrañable, luego con un perfil claramente más académico, mi amigo Enrique El Chaque Azuaga, ¿sí? Titular y CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa. Y luego mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad. A su vez, Alejandro preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Nosotros en Fundecos, a través de modelos estadísticos o econométricos y econométricos más o menos sofisticados, ¿correcto? Fíjense, mis queridos chicos, mis queridas chicas, mis queridos alumnos, mis escuchas, que para acertar, ¿correcto? Para dar en el blanco de los pronósticos, de los forecasts, de las predictions, de lo que fuera, ¿sí? De los vaticinios, no es necesario el modelo econométrico y estadístico más complejo. Muchas veces los modelos estadísticos y econométricos más complejos arrojan disparates, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿nosotros qué pronosticamos? Junto con otras fundaciones, bancos privados, las principales consultoras, ¿correcto? La República tiene un montón de fundaciones, bancos privados, pero cuando, digamos, pero cuando nos convocaba la baña, no éramos más que 20, ¿correcto? Las principales fundaciones, consultoras, bancos privados que hacían research and development, ¿sí? Pronosticamos la cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, medido ya sea en pesos, dólares, euros. Una estimación de nuestro Producto Bruto es de 500 mil millones de dólares a valores corrientes, y hace rato que Argentina sigue produciendo lo mismo a precios crecientes. Estagflación, estancamiento de la actividad económica con índices crecientes de precios. Básicamente medimos la evolución del índice de precios al consumidor. Pero ya enseñamos que hay muchas medidas de inflación, como hay muchas medidas de tasas de interés. No existe una única tasa de interés, ¿correcto? Entonces pronosticamos también en qué niveles se situarán las tasas de interés, tipos de cambio, ¿correcto? Y el Banco Central compone, a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas, un consenso de los analistas. El consenso de los analistas hace un tiempo daba 150% de inflación para todo 2023 y una caída del Producto Bruto Interno en términos reales a precios de 2004 del 4%. La OECD, yo quisiera saber cómo hicieron esto, algún artículo hizo algún alumno mío, un draft commentary de macro, ¿sí? Donde la caída daba menos 1,6, o sea, la caída es 1,6 o al 2% con una inflación del 106%. Si resulta eso, mucho mejor, es decir, menos dramático, ¿de acuerdo? Y con un rebote de 1,1 para el 2024. Ya di números y esto me hace sentir bien. ¿Un descanso musical puede ser? excelente música. Entonces, no sería extraño que incluso mi madre me dijera: las fiestas judías son maravillosas, tiran manteca al techo o tiran la casa por la ventana. En los cumpleaños que me tocó participar, casamientos, bar mitzvahs, ¿sí? Y aparte no sería extraño, dado que para nosotros los cristianos, ¿sí?, son el pueblo elegido por Dios, ¿no es así? Nuestro principal rabino, nuestro redentor, era un judío circuncidado. Y en el primer concilio vaticano, para llamarlo de alguna manera, ¿en qué consistió? La discusión entre Pedro y Pablo. La salvación, a juicio de Pedro, solamente para los circuncidados. Gracias a Dios triunfó la posición de Pablo. Para los gentiles también. ¿De acuerdo? Muy bien. La palabra de Dios y la posibilidad de ser salvados. Sí, papás pensando, sí, como el general Mitre, la sangre, esa mezcla entre criollo, español y los ingleses, buen abono para la tierra. Un detalle simpático. Voy a la maestra Braja Ballman, directora titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, llama a sus audiciones de invierno para integrar y agrandar sus filas ya existentes. ¿Cómo me gusta esto, agrandar las filas, no? Tiene tanto de milicia. Cuerdas, violines primeros, violines segundos, violas, violonchelos y contrabajos. Maderas, un oboe, un fagote. Metales, una trompeta, un trombón. Percusión, uno. Las audiciones se realizarán en el día 5 de agosto de 2023 de 12 a 15 y para participar debe escribir al email. Sí, por favor, a ver si lo puedo leer como es correcto. Aquí lo ponen en mayúscula. osjrna.direccion@gmail.com o al WhatsApp 11215841183. Repito, 11215841183. No se toman audiciones a no inscriptos y no se le permitirá la entrada a Radio Nacional. Bueno, es un poquito más largo, rapidito. El concursante debe preparar dos estudios o partes de obras con géneros contrastantes. Al momento de la inscripción se les dará una prima vista que será tomada también en la misma audición. La Orquesta Sinfónica Juvenil es una orquesta formadora y ofrece formación gratuita en obras sinfónicas del quehacer sinfónico profesional, permitiendo el crecimiento del joven músico para el futuro ingreso a las grandes orquestas del país. Su nivel de aprendizaje es avanzado y el cambio de obras y de programas es aproximadamente de uno a cada mes y o medio. El compromiso es anual. Los esperamos con los brazos abiertos a integrar nuestras filas, que también tuvo preparación militar la maestra Braja Ballman. Les recuerdo que no sé si sigue vigente en Israel. 3 años de servicio militar para los hombres, 2 años de servicio militar para las mujeres. No hay tutía. Y si ustedes ven por las imágenes de YouTube o lo que fuera, son muy guapas las mujeres soldado israelíes, ¿correcto? Bueno, muy bien, una cuestión que me permití. Bueno, por supuesto, a mi sponsor, protector y mecenas, el doctor Hugo Spettel, bioquímico y farmacéutico, como por supuesto al arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia. Y esto que yo hago con mi amiga Braja, también tiene que ver con lo siguiente. Ustedes recuerdan Justicia Roja con la película Justicia Roja, con este hombre, con este actor que es por un momento Richard Gere. ¿Qué le dice la abogada china, que es una muchacha de avanzada, pero quiere quedarse en China para promover los cambios, incorporarse al progreso capitalista, la renovación de las leyes, ¿de acuerdo? Abandonar cierto autoritarismo, bueno, autoritarismo, obviamente, una dictadura china, una tiranía comunista con el sistema capitalista de mercado regenteado por el Estado, ¿correcto? Y una vez que alguien, y sobre todo un hombre tradicional, si una mujer entró en la vida de un hombre, de un Übermensch, ¿correcto? En la categoría de amiga, en la categoría de amante, en la categoría de madre, en la categoría de hermana, en la categoría de tu mujer, esto es no perenne, es inmarcesible. Ya es parte de la historia de tu vida y de un tiny fraction, de un diminuto segmento de la historia de la humanidad. Continúo. Bien, estoy contento porque mis dos pendrives están funcionando bien. Entonces, yo quería decirles lo siguiente. Primero, un pequeño homenaje que le hice al contador Daniel Acevedo, a quienes también saludo. Hay una reunión con López Murphy el viernes en la calle Suipacha. ¿No es así? Ok. Para que nos den explicaciones, ¿no es así? Hoy no voy a contarles estrictamente sobre qué nos van a dar explicaciones, pero yo voy a avanzar, ¿sí? A paso lento, revoltosa, como aquella canción del año 96. Algunas de estas cuestiones porque son de interés del público y yo me debo a mi público. Y me debo al bien público. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces, fíjense la devaluación de los dirigentes, ¿no? ¿A qué quiero ir? A un pequeño homenaje a dos personas. A mi amigo, el doctor Julio Mirazón, y una persona con la cual tengo una cordial relación, el contador Daniel Acevedo. Ahora hay todo un quiebre, ¿no es así? Y se abjura, ¿sí?, de Roberto García Moritán, de Yamil Santoro, pero en algún momento, ¿sí?, digamos, antes de desgarrarse las vestiduras, había ciertas anuencias tácitas y también explícitas, ¿no? Algunas sobreactuaciones innecesarias, ¿no? Como incluso la de mi amiga, la doctora destacada vicepresidenta de la Unidad, ¿sí?, de Información Financiera, vicepresidenta María Eugenia Talerico, diciendo sobre el doctor López Murphy, mi líder. Si vos sos muy destacada y estás haciendo una gran carrera, María Eugenia, decir mi líder es como my Führer. Para liberales y republicanos no se habla del referente de esa forma. Es el referente, es el más trascendente, el más conspicuo. Pero líder a lo sumo es San Martín, Belgrano, nuestro Redentor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le queda al afiliado menor? O sea, si un afiliado destacado, que seguramente va a salir ungido senador nacional por la provincia de Buenos Aires, dice eso, ¿qué tendría que decir yo, por ejemplo? Tender alfombras rojas, caminar de rodillas a Luján. O sea, ¿se dan cuenta del grado lo que fuera? Entonces, resulta que mi amado, mi admirado Borges, dedicándole un poema a su mamá, Leonora Acevedo Laprida, y a todo esto también alguna vez hablé con mi antiguo tenor y antiguo tenor, maestro de canto, el tenor Martín de Durañona Iberia, que no sé, que ya es de tu vida, respecto de los apellidos de la patria. Entonces, hablar de Rosas o de Roxas, hablar de Anchorena, hablar de Álzaga, estamos hablando de apellidos que de alguna forma fueron sabedristas, españolistas, rosistas, contra el cambio de los jacobinos de mayo de 1810. Por lo tanto, Moreno, Monteagudo, Laprida, Acevedo, Belgrano, Castelli, San Martín, son los apellidos de la patria libre, de la patria que quiso ser libre. Entonces, Leonora Acevedo Laprida, la mamá de Borges, entonces Jorge Luis dice, los silencios a los Guerrero Martínez. Y ante el nombre de don Juan Manuel, fíjense, ¿no? Juan Manuel de Rosas, Yamil Santoro, ¿no? ¿Cómo pasan la...? No sé si me comprenden, ¿no? Sarmiento Baradel, ¿no? Ok. No sé si es la comparación más feliz. Y ante el nombre de don Juan Manuel, el silencio sepulcral y el temor al tajo mazorquero en la garganta. Bueno, muy bien. Entonces, en una reunión de Cremolati, ¿ok? Alguna sobreactuación respecto de las bondades de Yamil Santoro, esto meses atrás, y mi amigo Mirazón, y mi amigo, ¿por qué no?, Acevedo, planteando sus voces discordantes. Entonces, frente a los hombres de coraje, yo me pongo de pie. música, maestro.
Has the dawn ever seen your eyes? Have the days made you so unwise? Realize you are.
Muchas gracias, Ricardo. Justo te mandé algo, no sé si habrá tiempo o lo paso mañana, con una argumentación de mi queridísimo y admirado doctor René Favaloro. Si hoy pasamos algún audio, es algo que rescaté del destacado periodista Jonathan Viale, sí, recogió la escuela del padre, que era un buen periodista, para mí era un buen periodista deportivo, un gran periodista deportivo, sí, junto a Macaya Márquez, Marcelo Araujo, sí, hasta allí, ¿de acuerdo? Bueno, lo que fuere. Entonces, ese pequeño audio que tengo es sobre los sueldos de la casta política en términos de embajadores políticos. Las pantagruélicas sumas que ganan, ¿correcto?, frente a nuestros promedios mediana de los trabajadores, jubilación mínima, salario mínimo vital y móvil, hago un promedio ponderado y me da $300 con suerte, ¿correcto? Bueno, muy bien. Entonces, ya se lo había pasado a Ricardo, pero no como con la intención de pasarlo. Bueno, en algún momento lo pasaremos. Quiero ir un poquitito a las noticias, ¿sí? Entonces, aquí estoy. Política. El Senado comienza a tratar la ley del lavado de activos. El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo y aprobado en abril por diputados. Plantea modificaciones al Código Penal, reforma la ley de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y crea un registro de activos virtuales. Es parte de la preparación para la próxima evaluación del GAFI, cuando Argentina deba actualizar su legislación en la materia. El kirchnerismo buscará aprobar la continuidad de una jueza de la causa Otesur. Vamos a cuestiones un poquitito más relevantes. El gobierno fijó un plan de transición energética. La Secretaría de Energía aprobó formalmente el Plan Nacional de Transición Energética a 2030 y los lineamientos para la transición energética a 2050, que reúne los compromisos asumidos por el país respecto de las tareas de mitigación del cambio climático acordados en la Convención de la ONU sobre Cambio Climático de París 2015. Ambas iniciativas fueron publicadas en el Boletín Oficial. Elecciones. El benemérito doctor Horacio Rodríguez Larreta habló de su vínculo con Macri y Bullrich. Sigo adelante. Los candidatos de Milei podrían declarar en la justicia. Economía. El dólar blue volvió a subir. Esta es información del mediodía de hoy. Avanzó un peso para cerrar en los pesos 495, el dólar marginal, mientras que los dólares financieros terminaron en fuerte baja. Saben que tenemos entre 16 y 17 tipos de cambio. En el mercado oficial, el central finalizó con compras por 37 millones de dólares y ventas por 790 millones de yuanes, lo que equivale a dólares 110 millones, lo que implica un saldo vendedor para el organismo por 72 millones de dólares. Presupuesto 2024. El Ministerio de Economía empezó a diagramar el proyecto de presupuesto 2024 que enviará al Congreso a mediados de septiembre. Entre los lineamientos centrales del equipo económico aparecen dos decisivos: que este año termine con una caída en el nivel de actividad por efecto de la sequía, por lo que el año próximo tendría lugar un rebote. Si no se olviden que aquí tenemos inflación, sequía, restricciones a la importación de bienes de capital necesarios para el desarrollo, el desenvolvimiento de la industria manufacturera. Con lo cual, si llega a haber una corrección del tipo de cambio, estamos más cerca de la caída del 4 que la caída del 2, ¿correcto? Ojalá que caigamos tan solo 2, ¿sí? Y un rebote de 1% para el 2024. Y que habrá un cierto repunte en la recaudación de retenciones si la Argentina vuelve a... ¿sí? Si tiene algún rebote. La OTAN facilitará el ingreso a Ucrania. Bueno, he cumplido con Dios y con la patria en este sentido, para decirlo de alguna forma, algo de teoría económica, porque no puede faltar. ¿No es así? Si no, ¿dónde estamos? ¿Quo vadis? ¿A dónde vamos? Las políticas de oferta. No se olviden estas cuestiones que son conceptuales. Pablo Rojo, que fue subsecretario de Desregulación, que fue también uno de los candidateables a ministro de Economía en el Menem que podría haber regresado en el 2003. Pablo Rojo fue subsecretario de Desregulación. Yo caí allí casi como paracaidista porque venía de trabajar con el interventor del Banco Hipotecario y que era subsecretario, ¿sí?, de Reestructuración Productiva, ¿sí?, y Desregulación Financiera. Es decir, yo más bien estaba a cargo del seguimiento de medidas que venían a ser un paliativo para todos los daños que traía la excesiva liberalización o desregulación posible o privatización de sectores de la economía, ¿sí? Entonces era muy interesante lo que yo tenía que trabajar. Entonces yo planteaba informes larguísimos, se los daba a Rojo, Rojo subía, bueno, subía o bajaba al quinto piso del Palacio de Hacienda a hablar con Cavallo. Entonces, ¿qué decía Rojo? Nosotros no hacemos política, nosotros hacemos política de oferta, ¿de acuerdo? Hacemos política factorial, no sectorial. ¿Qué quiere decir política factorial? Desregulamos y privatizamos para bajar el costo del trabajo y el costo del capital. Así las empresas contratan más trabajo y capital y expandimos la oferta agregada. Esto no fue del todo así, porque para automotrices y ciertos bienes de capital y algún otro sector, que ahora no me acuerdo, hubo regímenes especiales. ¿De acuerdo? Simplemente esto. Pero se entiende lo que... factorial versus sectorial. Sectorial es promover sectores, dar subsidios, créditos blandos, etcétera, etcétera. Entonces, supply side policies, ¿sí? Es decir, ¿qué querrá decir hacer política, estimular política de oferta desde el Ministerio de Economía versus políticas que alienten la demanda agregada? ¿Cuáles serían los principales objetivos de una supply side policy? Digamos, lograr el crecimiento económico de largo plazo, correcto, esto está más ligado a principios neoclásicos o austríacos, ¿no? Si bien los austríacos reniegan de tanta intervención pública en la economía, lograr el crecimiento de largo plazo, incrementando la capacidad productiva de la economía, ¿sí? Mejorar la competencia y la eficiencia, reducir los costos laborales y el desempleo a través de una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo. Si esto le suena a políticas de los 90, estamos hablando de esto. Para bien o para mal es el marco teórico. Reducir la inflación para incrementar la competitividad internacional, porque cuando somos caros, nuestras exportaciones son menos atractivas y cae, ceteris paribus, la cuenta corriente, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Por otro lado, incrementar el incentivo de las firmas a invertir, ¿correcto? E innovar, ¿correcto? Esto es muy interesante. Y por supuesto, si tratamos de aliar el mercado con estas medidas oficiales, ¿sí? ¿Qué haríamos? Reducir el impuesto a las ganancias para los hogares, reducir el impuesto a las ganancias para las corporaciones y hacer reformas en el mercado laboral para eliminar los salarios mínimos. Se acuerdan que ayer les hablé de las bondades y los contraargumentos contra el incremento del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Y reducir los beneficios de desempleo para incrementar la voluntad de la gente a trabajar y ser más productiva. ¿Cuánto tiempo tengo, querido amigo? ¿Dos de Viva Perón? No, o uno. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, me da tiempo para girar. Los diarios los traeré mañana, ¿sí? Entonces, ¿qué más implica todo esto? La desregulación, ¿sí? El decreto 2284/91, que salió de la oficina de Pablo Rojo, del licenciado Pablo Rojo, o sea, y lo conozco bien. Las privatizaciones de utilities. ¿Qué son los utilities? Las compañías de servicios públicos que proveían, suministraban servicios públicos: agua, petróleo, gas, teléfonos. Implementar políticas que aumenten la competitividad y flexibilizar la cuenta corriente y, sobre todo, flexibilizar, abrir la cuenta capital de la balanza de pagos para recibir flujos de capitales del extranjero, que fueron 36 mil millones de dólares entre el 91 y el 94. Por supuesto que existen ciertas limitaciones para aquellas políticas que estimulen la oferta agregada basadas en el mercado, ¿no es así? El riesgo de que caiga el ingreso de los hogares y haya menos incentivo al trabajo, ¿sí? Que caiga el ingreso de los hogares, ¿sí? Y de esta suerte que aumente la inequidad distributiva. La caída de los impuestos de las corporaciones puede incrementar también la inequidad distributiva, y las reformas de mercado laboral pueden hacer caer las condiciones de vida del trabajador. Bueno, ¿qué música? Aparte de I Feel So Lonely de The Police, Emerson, Lake and Palmer, Yarkus de 1971, luce aquí, Erupción y Piedras de Años. Celebro a Gabriel de Lomas de Zamora, a Miguel Riños, a Marcelo Maríncola, a Hugo Spettel, a Hernán Cialino, a Vicky Rabinovich, a todos mis colegas. Conmemoramos a Enrique Yo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, bendiciones, y espero les haya gustado el programa.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.